Mariano Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas. Desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast adentro. Con Yaricet Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaricet Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Me acompaña desde Marianao Mario Alberto Hernández Leiva, ex prisionero político, reconocido activista por los derechos humanos, quien recientemente fue detenido, fue torturado, va a compartir con nosotros este espacio de hoy. Mario, bienvenido.
Buenas tardes, sí.
Bueno, Mario, cuéntanos cuál es la situación en este momento tuya. Tú has sufrido con constancia arrestos, horas en calabozos, interrogatorios. Te han dejado en las afueras de la ciudad, has tenido que caminar. Este último arresto fue especialmente terrible para ti. Cuéntanos un poco qué pasó.
Bueno, mira, el día 5...
5 de agosto.
El día 5 se conmemora el maleconazo.
Sí.
El llamado maleconazo, que fue el 5 de agosto, cuando el pueblo se tiró a las calles en Galeano, en calle céntrica en La Habana. Donde yo, hace 10 años atrás, yo hice una manifestación, 5 de agosto, el 2015, hice una manifestación muy grande con el pueblo, con 300 gente por todo Galeano, para arriba, por todas las calles céntricas de La Habana, donde ese día... reunimos cada como 300, 500 gente atrás de nosotros. Y entonces ese día es un día que todos los 5 de agosto la seguridad del Estado me detiene. Este 5 de agosto me detuvo, me fueron llevados a buscar la casa, donde fui llevado para la estación policía de Marenao, donde ahí se me montó a una patrulla y se me dirigió a 20 kilómetros fuera de La Habana en una autopista llegando a Artemisa, en el sol, donde ahí detuvieron la patrulla. Y me tuvieron trancado en la ventanilla y me tuvieron dentro de la patrulla 2 horas, no menos 2 horas, 2 horas, donde el sol empezó a darle la patrulla aquella, donde yo perdí el aire, perdí la fuerza, pero estaba ya a ahogarme, sentía que me estaba ahogando ya. A las 2 horas y pico vinieron a abrir la ventanilla, me abrieron la puerta y yo estaba tirado, casi ahogado, no tenía fuerza, donde ahí... arrancó la patrulla, abrieron la ventanilla, empezó por toda la autopista, 120 kilómetros la patrulla, la subestado le dio a la patrullero que acelerara para que entrara bastante aire, ahí pude recuperar el conocimiento, me llevaron para la estación de policía Marenao, se me dejó en la patrulla ahí, en la estación de policía Marenao y me soltaron a las 5, a las 6 de la tarde.
O sea, ¿esto es todo para impedir que tú salieras a la calle o hicieras algo este 5 de agosto pasado?
Vuelvo, le digo, todos los 5 de agosto, todos los años, 5 de agosto, yo soy detenido por causa, por las protestas que he hecho yo y por la historia de desobediencia que tengo contra este régimen.
¿Por qué tú crees que ellos tienen miedo a que tú estés en la calle un 5 de agosto?
Bueno, porque no me detienen por gusto. Me detienen porque sabe que yo me atrevo a protestar en las calles como protesto en las prisiones. Yo levanto la voz donde quiera, igual levantado la voz, en todas las prisiones cubanas que he estado yo. Y entonces ellos, ese día, ellos me buscan, no sé por dónde me buscan, pero ellos tratan de descubrir dónde estoy yo y me detienen.
El pueblo cubano cada vez más se hace pues visible en las calles, protestando, toques de cazuela, carteles, están quemando basura, están poniendo en jaque de alguna manera a la policía. Hay ya lugares donde la policía no entra. La gente está protestando abiertamente contra las autoridades por la situación que vive el país. ¿Tú crees que en este momento hay mucha más conciencia de la gente para protestar y para unirse a una manifestación, a una marcha y crear un foco de resistencia?
Este régimen sabe muy bien que con una masa de personas en una calle céntrica de La Habana es un estallido político, donde van a tener que decidir o quedarse aquí o morir, no sé. Ellos saben muy bien, entonces ellos le tienen miedo a una masa en las calles donde produzca un estallido político, y entonces van a tener que decidir ese día qué hacer. El pueblo cubano ya está cansado. El pueblo cubano está cansado. Para los cubanos, todo el mundo te dice que está cansado de lo mismo, está cansado de estar sin corriente, está cansado de estar sin agua, está cansado de estar sin comida. Imagínate, un pomo de aceite ahora está valiendo 5,000 pesos. ¿Quién compra un sueldo con una persona de una vale 5,000 pesos? Imagínate. Entonces el pueblo cubano está con el pie en la cabeza, está súper esclavizado, donde ya el pueblo ya está decidido ir a la calle, y por eso se dan tanto toque casual y se dan tanta desobediencia en las calles, en todas las calles cubanas, en todos los barrios de todas las ciudades cubanas.
Sí, la gente como que está despertando. Tú llevas muchos años en la oposición. Si tú pudieras valorar lo que está pasando ahora en Cuba, por lo menos ahí en Marianao, en La Habana, que antes La Habana no parecía estar muy despierta, ¿no? A lo que está pasando ahora, ¿cómo tú lo evaluarías?
No, esto es inimaginable. Yo estoy viendo después de 20 años yo en la posición cubana, yo llevo 20 años en la posición cubana, en la Organización de Derechos Humanos, y yo ahora veo esto y vaya, inimaginable. Yo nunca, yo siempre pensé que Cuba debería tener una persona que representa al pueblo, una persona que respeta al pueblo, ¿verdad? Pero y que este sistema no estuviera más, pero así de... Así de repente, ya ellos decían antes, nos decían a mí y a José Díaz Silva, ustedes son cuatro contrarrevolucionarios nada más, a Mario, aquí en La Habana. Ustedes son cuatro personas más, ustedes no van a cambiar esto, Mario. Están perdiendo el tiempo, pero ahora nos damos cuenta, ahora ellos dirán esto, bueno, ahora es el pueblo que son todos son unos contrarrevolucionarios, imagínate.
Sí, ellos no pueden meter preso al pueblo entero. ¿La gente tiene conciencia del poder que tiene?
La gente sabe que el pueblo puede cambiar esta situación. La gente sabe que el pueblo ha cogido conciencia y ha aprendido y ha oído también. Y la gente habla en la calle y de otra persona aprende de lo que habla. Y la gente ha cogido conciencia también y saben que el poder está en el pueblo. Y eso sí es peligroso para este régimen.
El régimen está ahora, esta semana, en una campaña de las 100 años de Fidel. O sea, para ensalzar la imagen del dictador cubano, que al final ha sido el iniciador de toda esta tragedia para el pueblo cubano. ¿Cómo tú ves esa campaña y qué la gente dice de eso?
Sí, yo oigo la... En los poquitos que vi la televisión ayer cubana, en el ratico que vine, porque la luz en Mariano se fue a las 6 de la tarde y hoy por la mañana todavía no ha venido, todavía la luz no ha venido. Y entonces hay una campaña sobre Fidel Castro, donde los 100 años de Fidel, pero realmente yo no oigo nadie decir por las calles, yo no oigo decir nadie viva Fidel. Es la verdad.
O sea, nadie ya está para esa propaganda.
No. Eso no.
Porque
no, realmente no.
Porque el régimen ha tratado de blanquear la imagen de Fidel Castro y echarle la culpa a Díaz-Canel. O sea, porque dicen, bueno, cuando Fidel estaba aquí estábamos mejor. ¿La gente cree eso?
Hay alguna gente, personas que dicen eso, pero esas personas no saben evaluar bien que el culpable de todas estas cosas que está pasando en esta isla de Cuba, El culpable es Fidel, que nunca dejó pasar, nunca dejó salir a un cubano fuera, nunca dejó tener un teléfono, nunca le prohibió huir a Willy Chirino, le prohibió tener un pullover que decía Madin USA. El culpable de todas las prohibiciones que ha visto en Cuba, de todas las maldades, de toda la humillación, es Fidel Castro, de todas estas cosas, es el primer causante de esto.
La gente sabe que confiscó propiedades, que fusiló miles de cubanos, que encarceló a miles de cubanos, que prohibió, como tú mismo decías, literatura, música, arte.
Sí, sí.
Que fuera contestatario.
De todo.
O que fuera...
De todo. El primer causante de esto fue Fidel Castro. El primer causante de todas estas cosas que existen en Cuba fue Fidel Castro. El primero. El que encarceló, el que fusiló, el que hizo de todo. De todo el cubano, el que lo que dio con un dólar lo metía preso, el que no, el cuando lo autorizaba no lo metía preso, después lo, el que causante todo esto, Fidel Castro, toda esta maldad, toda esta esclavitud que tiene ahora el pueblo cubano arriba.
Es interesante porque el régimen, en una crisis tan terrible como la que hay en Cuba, está gastando recursos ahora para hacer una serie de reuniones y una serie de celebraciones por los 100 años que hubiera cumplido el dictador Fidel Castro. Y está invitando a actores internacionales, a políticos, a activistas internacionales a La Habana para estar en reuniones y en celebraciones. Mientras el pueblo cubano no tiene agua, no tiene luz, la gente se da cuenta de esa diferencia, de ese abuso, de ese atropello.
Sí se dan cuenta. Todo el dinero capitalista que entra en Cuba, todo el dinero capitalista que entra en Cuba, lo usan para esas mismas cosas, para esos beneficios de ellos políticamente, para invitar, para tener, para pagar, para estimular a toda esa gente que cooperan con ellos, comprado, ¿no? Todo ese dinero que usan, que tienen ellos, que se han robado, lo usan para problemas políticos. Eso lo sabe el pueblo.
Y eso yo creo que ellos no pueden ya dar marcha atrás, porque la gente está viendo que mientras ellos no tienen luz, en los barrios de los militares hay luz. Mientras ellos no tienen agua, en los hoteles donde invitan a estas personas hay agua, hay piscinas, hay de todo.
Sí, ahí mismo en el Boulevard, San Rafael, donde yo a veces estoy ahí, el Hotel Inglaterra está encendido, y en el Hotel Inglaterra hay agua, en el Hotel Inglaterra hay de todo, y el Boulevard está apagado, en medio de La Habana, en Boulevard San Rafael, donde se concentra todo el pueblo de La Habana, ahí tú ves el Hotel Inglaterra encendido y el Boulevard apagado completo.
¿Y hay turistas, hay gente yendo ahí a esos hoteles o están vacíos?
Bueno, están vacíos. Están vacíos los hoteles, inclusive las habitaciones del Hotel Inglaterra no están albergando personas ahora, no están albergando, no sé si es que no hay, no viene nadie, no están trabajando las habitaciones.
O sea que el hotel tiene agua, tiene electricidad, los cubanos no, y el hotel está vacío.
El Hotel Inglaterra, el Hotel La Manzana de Gómez, lo único que está funcionando es el Hotel Habana Libre y Hotel Nacional.
Que sí están recibiendo turistas.
Que sí están recibiendo hospedaje.
¿Y hay mucha gente hospedada ahí o es poco?
No sé decirte claramente si hay mucha gente hospedada ahí o hay poco. No sé decirte realmente.
¿Se ven los turistas en la calle? Hay gente...
Muy poco turistas se ven en la calle. Muy poco. Inclusive hay una guagua de turismo. De esa que llevaba a los turistas, paseaba a los turistas, donde ahora está saliendo todos los domingos, porque yo tengo amigos que viven en Boulevard San Rafael, donde son de la organización de nosotros, y me dice, Mario, ahí sale una guagua todos los domingos a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que corra 2.500 pesos para todas las personas que quieran pagar 2.800 pesos cada persona hasta Guanabo, porque no tiene turistas, y entonces lo que hace es recoger gente ahí y cobrarle 2.800 pesos para llevarlo hasta Guanabo y traerlo a las 6 de la tarde, porque no tienen turistas.
O sea, cubanos nacionales que tengan 2.500 pesos para ir a...
2.800 pesos. Ajá.
¿Y quién
salen
tiene...
todo domingo y hasta Guanabo?
¿Y quién tiene 2.800 pesos para hacer eso?
Imagínate.
Porque
imagínate. Si un pomo de aceite vale 5.000, 4.700 pesos, lo vi antier ahí vendiendo los muchachos en la calle. 4.700 pesos, imagínate, un pomo de aceite. Imagínate.
Y la situación, Mario, de las personas ancianas, las personas de la tercera edad, ¿cuál es la situación que tienen en este momento?
Yo camino la centro Habana y las personas mayores, cada cuadra, cada dos, tres cuadras, me toca una persona mayor pidiéndome dinero para comer.
O sea, está pasando...
Esa es la situación de las personas mayores.
Están pasando hambre y necesidad. ¿Y los medicamentos?
Hambre. los medicamentos menos todavía. Si no tienen nada para comer, van a tener medicamentos. Si no tienen nada para comer, van a tener medicamentos. Imagínate.
Hemos visto algunas imágenes de personas buscando en los basureros para comer y comiendo de los basureros.
Sí. He visto yo también bastantes personas buscando en los basureros, tratando de encontrar comida en los basureros. Sí, exacto.
Imagínate, eso es, aparte de que es una tragedia, es un problema sanitario, porque muchos de estos basureros tienen cosas podridas, eso las personas pueden estar ingiriendo bacterias, cosas que pueden crear virus.
Sí, el basurero es cosa desperdicia, son cosas desechadas que están echadas a perder, imagínate, todos los basureros son cosas, algo que no sirve.
Se ha reportado también que las personas están quemando la basura. Eso no es una mala idea, porque al quemar la basura estás quemando todas esas bacterias, toda esa descomposición. Sí. Y lo están haciendo también para protestar.
Y lo están haciendo con varias maneras para protestar, de una forma u otra. A las 11, a las 12 de la noche le prenden fuego, no sé quién prende fuego, y frente a la casa donde vivo yo hay un basurero grande, el tal basurero grande, donde le prenden fuego a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, y todos, hay una llama entera que lo hacen, pero lo hacen con doble intenciones, claro.
Bueno, y también ilumina, mientras la basura se está quemando, está iluminando.
Y está iluminando.
Ahora me imagino que... Está oscura. Me imagino que también toda esa basura quemándose tiene un hollín, que eso la gente lo está respirando.
Todo ese humo, entra para todas las casas, claro.
Ellos no recogen la basura, o sea, ya en este momento, por ejemplo, ahí en Mariana, donde tú vives, ellos, ¿alguien recoge la basura?
Son unos camiones, que me parece que son unos camiones de los campamentos de presos, ahí en Toledo, que salen de Toledo, que quedan a Cujay y salen de Toledo, parece que los mandan a recoger basura. Pero eso es, se pasan 15, 20 días y todavía no viene un camión de eso. Ya están tardando más de 15, 20 días ya. Antes eran 15 días, 12 días, pero ya ahora no se ven, son 20 días y no se ve el camión. Porque la situación se agrava más. La situación en Cuba se agrava cada día que pasa.
Teniendo en cuenta todo esto que hemos estado hablando, Mario, esta situación crítica, las diferencias graves y notables que hay entre la cúpula de gobierno, los militares que tienen el dinero, los recursos, que invitan a personalidades del mundo, y la realidad del pueblo cubano, ante también la indolencia de esas autoridades por el sufrimiento de los cubanos, ¿cuál será la solución? ¿Cómo tú ves lo que puede pasar en Cuba para que finalmente se acabe esta pesadilla?
Ahora mismo me lo estaba diciendo un amigo, un señor, con la señora ella que pasé por su casa y lo saludé. Y me dijeron así, Mario, ¿cuándo se acaba esto, Mario? ¿Hasta cuándo, Mario? Porque ellos me conocen hace rato y saben quién soy yo. Y me dicen, Mario, ¿hasta cuándo? Yo le contesté a sí mismo, ante de unas cuantas personas al lado que estaban ahí. Y tú, usted sabe hasta cuándo está esto, hermano. Hasta que el pueblo cubano se le quite miedo y vaya a las calles en masa, para que haya un estallido político donde esa gente, esos criminales tengan que decir ese día, huir o quedarse a morir. Hasta que el pueblo vaya a las calles y el pueblo, como se dice, el pueblo tiene el poder. Cuando el pueblo en masa vaya a las calles, hasta ese día va a existir ese día.
¿Y tú crees que la gente tiene la voluntad de hacer eso?
Le voy a contestar realmente, pero estoy viendo que va a haber una masa grande. No sé qué día, mañana, pasado, pero va el pueblo cubano, me parece que va a cumplir su objetivo de eliminar este régimen asesino que están asesinando a los niños, a los ancianos y a todo el pueblo cubano de esa manera. Y saben bien que la única manera, el pueblo cubano sabe bien que la única manera de acabar con esta gente es un día ir a las calles todo el mundo y terminar con este régimen.
Bueno, se puede decir que el 11 de julio la gente salió masivamente a las calles en toda Cuba prácticamente, pero el régimen logró sacarlos de las calles.
Sí, pero cuando hay una masa de bastante personas en una calle céntrica de La Habana, ahí va a haber un estallido político. No, la gente ya no aguanta más. Le digo, porque las patrullas, ya la vana vieja que se ponían cuando tocaban casual y eso, las patrullas no se paran, no se ponen abajo de los edificios porque le tiran piedras de arriba, tienen miedo que rompan toda la patrulla. ¿Hasta qué punto he llegado? Los otros días, una amiga mía en La Habana Vieja le prendió fuego en la calle allí y empezaron 10 mujeres a tocar en un zinc ahí cazuela, que yo estaba cerca ahí en esos momentos, y habían personas, mujeres, sin piernas tocando cazuela allí.
O sea que la policía ya le está teniendo miedo al pueblo. El pueblo está reaccionando
allí,
contra los policías.
Y allí, como le estaba diciendo esto que sucedió en La Habana Vieja los otros días, allí no vino la policía. Allí pusieron la corriente, a los pocos ratos pusieron la luz. Allí no vino la policía. Habían 10 mujeres tocando cazuela y la amiga mía, que en esos momentos fue la que prendió fuego ahí, me dijo: Mario, nunca vino la policía.
Que en otro momento la policía sí estaba. Mario, nos quedan 2 minutos de programa. Me gustaría que aprovecharas este tiempo para enviarle un mensaje a ese pueblo que te escucha.
Bueno, el mensaje que yo quiero enviarle al pueblo cubano es que realmente de corazón, vamos a quitarnos este régimen que nos está esclavizando durante tantos años, nos han manipulado y nos han dicho tantas mentiras de esta forma, yendo a las calles en masa, yendo a las personas a las calles en masa, se va a acabar esta horrible tempestad que tenemos aquí dentro de Cuba, y para que Cuba tenga y florezca para toda una vida. De esa forma es que vamos a quitar nuestro régimen.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Ojalá que tenga razón y que el pueblo cubano tome conciencia de su poder, que el régimen siempre está tratando de decirle: no, no tienes poder, no eres nadie, no sirves, y es para precisamente para que no se den cuenta del poder. Del claro. Poder que tienen. Mario, claro, te damos las gracias por estar con nosotros aquí en este programa
Barrio Adentro. Gracias a ustedes.
Por estar siempre en la calle sintiendo la voz del pueblo y por ser firme en tus principios y seguir la lucha a pesar de toda la represión que tú mismo has sufrido. Así que te agradecemos muchísimo. Nosotros,
igualmente ustedes.
Nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Tony Simón en los controles y a Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto. No más discursos vacíos, queremos derechos. No más mentiras, no más control. Queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio Adentro. Donde el sistema se ve sin maquillaje. Donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha. O se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije: mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije: yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860,
en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.